Es necesario lograr un cambio cultural que abarque una mayor participación de los padres de los estudiantes, en particular en lo que tiene que ver con la enseñanza secundaria. ¿A quién pertenece este comentario? Un comentario formulado ayer casualmente por la ministra de Educación, María Simón, durante una reunión que tuvo con un grupo de periodistas. ¿Y por qué digo casualmente? Porque parece que ese deseo de la ministra va camino a cumplirse, o al menos en parte. Para el jueves que viene está convocada una reunión de padres de alumnos de liceos públicos que quieren encontrarse con otros para intercambiar información sobre cómo les está yendo a sus hijos, porque están preocupados por la calidad y por la organización de la educación pública. Esta movida se inició hace alrededor de un mes a raíz de los cargos de profesores que seguían sin proveerse. Ya dio pie a algunas reuniones con las autoridades y tiene ahora como plataforma de comunicación un blog en el que se denuncian irregularidades y se discute sobre cómo mejorar el sistema. ¿Cómo viene esta experiencia? ¿Qué pasos se pretende dar? Vamos a averiguarlo con un poco más de profundidad en los próximos minutos.
La sociedad y la gente.
Nos acompañan en estudios Gonzalo Ochoa y Mercedes Díaz.
Gustavo Ochoa.
¿Qué dije yo?
González.
Gustavo. Gustavo Ochoa y Mercedes Díaz, ambos integrantes de esta, ¿cómo llamarla? ¿Es una organización? No. ¿Asociación? Tampoco.
Nosotros la llamamos una red abierta de participación de padres interesados en mejorar la situación de la enseñanza secundaria.
Ajá. Gustavo Ochoa es ingeniero químico, ¿verdad?
Sí.
Tiene 48 años. ¿Y Mercedes Díaz?
Yo trabajo en el área administrativa de una importadora, pero en realidad acá estoy como madre de un alumno de quinto científico.
Entonces, hay ya alguna información que yo di en la introducción, pero sería bueno que ustedes ubicaran mejor cómo fue la gestación de esta movida, llamémosla así. ¿Por qué y cuándo surgió? ¿Qué fue lo que los movió a empezar a trabajar con otros padres?
Bueno, hoy vivimos en el mundo digital, ¿verdad? Tenemos una cantidad de fuentes de información, a través de la computadora se participa de foros de discusión, distintas instancias donde uno puede estar en contacto con otras personas por diversos vínculos de interés, y el tema de ser padres es un vínculo común. En el caso nuestro, a través de padres que estamos vinculados por nuestra condición de haber sido en su momento participantes activos de la lucha contra la intervención universitaria. Hace 25 años, estamos ahora justamente cumpliendo los 25 años de esos eventos y seguimos vinculados a través de una lista que se llama Generación 83. Uh-huh. Y bueno, entre la cantidad de cosas que conversamos en esa lista surge la situación de nuestra condición de padres, de enseñanza secundaria pública y una serie de cosas que entendemos que exigen de una participación, ¿verdad?
Por ejemplo, a ver, ¿por qué no citamos algunos de los casos que dieron pie a estas charlas entre ustedes? Algunos de los problemas con los cuales se encontraron al comienzo de los cursos con la experiencia de los hijos.
Bueno, por ejemplo, en el caso de mi hijo, por la dificultad edilicia que estaba y la reforma edilicia que estaba practicándose en IABA, primero se postergaron la fecha de comienzo. Después dieron una fecha próxima, tampoco se cumplió. Además, faltan sistemáticamente los profesores de filosofía, demoró en que apareciera el profesor, en que lo nombraran. Dibujo ha tenido reiteradas faltas la profesora hasta que definitivamente renunció, y eso hace de que, por ejemplo, Joaquín, con una carga horaria de 6 horas o 7 por día, la mayoría de las veces tiene 3, en el medio tiene baches de otras horas. Joaquín está lejos del liceo, por lo tanto no le queda práctico volver. Entonces,
Joaquín es un alumno de quinto de bachillerato del IABA.
Ahí está. Entonces, eso se repite en los otros, en las otras clases, y eso se repite en otros liceos. Hay otros liceos donde demoraron hasta el mes, hasta principios de mayo, en nombrar el profesor de filosofía, de física o de del que fuere. Pero lo cierto es que solamente falta hablar y comunicarse con otros padres para darse cuenta de que esto es está a nivel nacional en todos los liceos. Entonces, solamente prestar atención y tener un espacio donde poder, digamos, mancomunar todo esto, hace de que la cifra realmente sea muy importante y sea significativa cuando se necesita una cantidad de asistencia a los cursos y a las clases como para poder exonerar. Y con esta dificultad que estamos teniendo, va a ser difícil llegar a eso, va a ser difícil porque no se reponen ninguna de las clases que se pierden, y es muy difícil porque entonces todo esto redunda en que yo tengo que, yo y seguramente todos los padres, tener unas clases de apoyo particular para que cuando llegue el momento de examinarlos estén más o menos al día con la currícula que se pretende. Y también está bueno que sean estudiantes que hayan egresado de algo que hayan aprendido realmente, ¿no?
Sí, sí. Por ahí viene una preocupación concreta, un tipo de problemas, ¿no? Los profesores que demoran en ser nombrados o los profesores que faltan. O sea, la pérdida de clases, en definitiva, la pérdida de clases, que en el caso de Joaquín, tú ya experimentaste en el IABA, quinto año de bachillerato, en estos primeros dos meses de clase.
Ahí está.
¿Qué otros casos fueron conociendo de otros padres para ir gestando después lo que fue esta actividad de ustedes?
Antes de pasar a otros padres, es interesante también que luego que se soluciona el problema con ese profesor, el mismo grupo de alumnos deja de tener profesor de dibujo. Es decir, el mismo grupo de alumnos tuvo una profesora de dibujo asignada desde el comienzo del año, y hace 4 semanas que, digamos, la profesora se ausenta y ahora renuncia. Entonces, en realidad, dibujo tuvieron 3 clases, una cosa así. Entonces, lo que se nota...
Seguimos hablando del mismo alumno.
En este caso, el mismo alumno, que lo ponemos como un ejemplo que es verificable, ¿no? Lo que se está viendo justamente es eso, que alguien puede decir, no, son casos aislados, la mayoría está bien, tal vez sea así, pero, digamos, el nivel de los casos particulares es demasiado importante como para que no nos pongamos a reflexionar si todas estas situaciones en realidad pueden quedar para ser resueltas por la rutina habitual de la estructura, o si requieren a alguien que les esté haciendo un seguimiento desde otros intereses. ¿De cuáles intereses? De los intereses de los educandos y de sus padres y responsables.
Esa es una conclusión que ustedes sacaron después de algunas reuniones que llegaron a tener ya con autoridades a propósito de estos casos.
Claro. En primer lugar, después de haber juntado información de casos, ¿verdad? Entonces, al iniciar el año, los chicos que iban a liceos privados ingresaron a clases el 3 de marzo, los que iban a secundaria pública ingresaron el 10, o sea, ya perdieron una semana, y después de haber perdido una semana, en realidad, por ejemplo, en este caso particular de Joaquín, en el primer mes tenía incompleto su staff de profesores, y después cuando se supone, bueno, es el arranque, pierde uno después del mes de inicio. Entonces vemos como que esa rueda tiene un montón de agujeros, y va, en vez de rodando suavemente, va dando tumbos, ¿no?
Por eso, pero cuando ustedes conversaron con las autoridades, ¿qué respuestas tuvieron?
Bueno, entonces, sumando una serie de casos de este tipo, de problemas de asignación de docentes, se pidió una entrevista con la presidenta del consejo, la profesora Alex Massey, que nos recibió muy bien. Se le presentaron los casos, ella dijo que se iba a ocupar, y de hecho buena parte de los casos presentados encontró solución.
Desde la audiencia, por ejemplo, llegan mensajes como este que dice: el sistema de elección de cargos es causante de ausentismo al principio de las clases. Es una aberración administrativa de este sistema. ¿Hablaron ustedes sobre
esto? Compartimos totalmente ese juicio, y esto nos sirve para comentar algo. ¿Por qué primero los muchachos? ¿verdad? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué se nos ocurrió ese nombre? Bueno, básicamente porque queremos consolidar una tercera voz en este, hasta ahora, diálogo. Por un lado, las autoridades con su agenda, con su proyecto, muy respetable. El tema de la ley es algo que vale la pena conversar, tiene cosas muy buenas, algunas que debemos marcar una señal de alerta. Por otro lado, el sindicalismo con sus reivindicaciones totalmente legítimas, y sus preocupaciones. Pero resulta que de esa hinchada, los que uno es hinchando para un lado, otro es hinchando para el otro, los únicos que realmente se perjudican son los educandos y sus familias. Y no hay una voz que los represente adecuadamente, ¿verdad?
No hay, porque pregunto, por un lado hay un gremio de estudiantes, por otro lado hay asociaciones de padres en los liceos.
Entonces, correcto. Las asociaciones...
¿Cuál es el déficit que ustedes notan en esa estructura, entre comillas, gremial?
Reflexiones preliminares, porque recién estamos comenzando, y después volvemos al tema del reglamento de asignación de horas, que fue tu pregunta inicial. Las asociaciones de padres están creadas básicamente para acompañar al director en cada liceo. Son como la comisión de fomento del liceo, de apoyo, también existen en la escuela. Y tienen una orientación muy local, digamos. Vamos a solucionar el vidrio roto, el baño que pierde, conseguir algunas donaciones, etcétera. Pero ese no es un ámbito para la discusión ni de contenidos educativos ni de política de liceo, de enseñanza secundaria general. Y lo que nosotros vemos ahora en la nueva ley, hay algunas instancias donde eso se hace más visible, pero todavía seguimos viendo que hay una carencia con respecto a escuchar la voz de los principales interesados. Ahora, esos principales interesados históricamente no han estado organizados. Es razonable que no se prevea un espacio en la estructura, ¿verdad? Demasiado fuerte. Eso lo tenemos que cambiar.
¿Los estudiantes mismos con sus gremios no se ocupan de estas cosas?
Los estudiantes se ocupan hasta donde pueden, digamos. En todo caso, validando la opción de que los estudiantes se ocupen, los padres tenemos una voz que no podemos renunciar a tener.
Y hasta ahora no había existido un movimiento de padres que pasara por arriba, digamos, del conjunto de instituciones de los distintos liceos del Uruguay.
Si existió, no tuvo la continuidad suficiente como para que nosotros nos podamos insertar en algo que ya esté andando. Ojalá alguno de los escuchas de la audiencia nos pueda comunicar con gente que está haciendo otra cosa, y desde ya lanzamos la invitación a que tú mencionaste, jueves 22 a las 19 horas, para que todos los interesados vengan a título individual o vengan en representación de alguna organización existente, se hagan presentes, porque nos interesa de esto aprender entre todos y generar, consolidar esa tercera voz que está faltando.
Para empezar a andar, ustedes decidieron crear un blog. Es un instrumento tecnológico relativamente nuevo que quizás ha sorprendido a más de uno que se empleara para esto. Concretamente, ¿cuál fue la idea y desde cuándo está operativo este blog?
Bueno, el blog está operativo desde fines de marzo, más o menos, o mediados de marzo. Y es una herramienta que entendemos es obviamente de este mundo nuevo tecnológico que se crea, pero cada vez más habitual. Estamos hablando de temas de secundaria, o sea, de adolescentes. No hay un adolescente en el Uruguay, por lo menos, que no sepa lo que es un blog o un fotolog. Nosotros estamos aprendiendo a partir de lo que nos enseñan nuestros hijos. Y básicamente es un sitio en Internet en donde uno puede subir artículos y hacerle comentarios. Y en eso Mercedes nos puede contar un poco más con la estructura del blog.
En realidad, en este blog lo que tratamos es de actualizarlo en la medida que nos van comunicando de nuevos casos. La idea es ahí poner inquietudes de padres con respecto de faltas de profesores o de irregularidades que surgen en cada clase de uno de sus hijos o de sus conocidos. y vamos haciendo un seguimiento en cuanto a denuncias y la solución de esas denuncias. También tenemos un medio para comunicar cualquier otro tipo de cosa que no sea una denuncia, pero hay intercambio, hay debates también y hay links relacionados con, por ejemplo, la reforma de la educación o temas de interés que pasa en otros países, que también hay movimientos así que despiertan socialmente y en cada lugar la necesidad de mejorar esta situación que para muchos está bastante carenciada y con una necesidad realmente de aporte.
Tú sí. Preguntabas por el reglamento. En el blog también tenemos dos encuestas o digamos dos preguntas para votar. La votación no decide nada, simplemente es saber un sondeo de opinión. Pero una de ellas es sobre el reglamento de asignación de horas, que sí, que nosotros entendemos que, se está respondiendo a una óptica que le puede ser cómoda a las autoridades y que ha sido producto de negociación de los docentes. O sea, es cómoda o es funcional para los docentes y para las autoridades, pero los resultados demuestran que para los educandos no es buena. Entonces, en el concepto de primero los muchachos, no vamos a aceptar ninguna solución o ninguna estructura cuya puesta en operación signifique el deterioro de los objetivos educativos. Y si por este sistema de reglamento los chicos se quedan o un porcentaje de los chicos se quedan sin docentes, el reglamento es malo y punto, y hay que cambiarlo.
Estamos conversando en estos minutos en perspectiva con Mercedes Díaz y Gustavo Ochoa, integrantes de este movimiento de padres de alumnos de liceos públicos que han empezado a trabajar y que han tomado como base un blog, primerolosmuchachos.blogspot.com. Un blog en el que, entre otras cosas, se presentan denuncias, se presentan casos. Uno de ellos es el que ahora nos va a contar la doctora Gisela Hernández, de Nueva Palmira, Colonia, que está en línea telefónica en este momento. Doctora Hernández, buen día.
Buenos días.
¿Puede explicarnos así en dos minutos cuál fue la denuncia que ustedes presentaron en este blog?
Sí, pero si me permite un minutito antes, yo estaba escuchando con mucha atención y una cosita antes, les voy a agradecer que nos haya dado este espacio a los padres del interior, porque quiere decir que el interior también existe, porque siempre el interior está muy olvidado. Y les quería decir, porque yo estaba escuchando con mucha atención lo que decía Gustavo, y siempre los que pierden son los muchachos, y como en un divorcio también, siempre el muchacho es el que siempre está perdiendo. Y acá en el interior también pierden los muchachos, ahora en el liceo también los profesores han tomado un poco de represalia con ellos por el movimiento que nosotros estamos tomando, no todos, algunos, porque siempre son los que quedan en el medio.
¿Qué fue lo que ocurrió allí en el liceo de Nueva Palmira?
En el liceo acá de Nueva Palmira, los chiquilines no tienen clase de hace dos meses, marzo y abril, porque estaban faltando los profesores de cinco materias. Y vuelvo a repetir, porque ayer ese es el problema, a nosotros no nos importan los motivos, si es por enfermedad, que es lo que se nos dice, que son por certificados médicos o porque algunos han tenido a concurrir un curso, que sí, se superponen porque son cursos que se superponen con las clases que ellos tenían, mandados por secundaria o porque han tenido que actualizarse. No sé si estaban autorizados a que se superpusieran con las clases que tenían o habían tenido que ser en otro horario. Eso no es problema nuestro. Pero los chiquilines, la realidad es que no tenían clase. Nosotros no somos padres denunciantes porque las denuncias de profesores se hacían en la época de la dictadura. Nosotros no nos ocupamos de denunciar profesores porque no nos interesa y no es nuestro cometido. Nosotros fuimos por la vía que nos corresponde, a ir al liceo a preguntar por qué los profesores no iban. Lo hemos aclarado muchísimas veces. Es lo que nos corresponde, ir al liceo a preguntar por qué nuestros hijos pasaban más tiempo en nuestra casa y no en el liceo. Fuimos muy bien atendidos por el director y la subdirectora. Siempre fue la misma respuesta, certificados médicos. Entonces nosotros preguntamos por qué no tenían un suplente. La respuesta siempre fue la misma, porque las licencias médicas eran cada tres días o cada cuatro días. Cuando un suplente es cada pocos días, no se puede, cuando una licencia es cada pocos días, no se puede poner un suplente, porque el régimen de secundaria acá en Colonia se eligen los martes. si usted presenta una licencia, por ejemplo, un jueves hasta, por ejemplo, un lunes, no puede ir el suplente ya venir un martes, porque se tendría que elegir el martes esa asignatura. Pero si ese problema se repite en el tiempo tantas veces, un funcionario público, nosotros decimos, no puede permanecer en su cargo, en su cargo no puede permanecer tanto tiempo enfermo. No nos interesa si está enfermo o no está enfermo, si va, si no va, no es nuestro problema. Para eso secundaria tendrá sus mecanismos. Entonces le preguntamos al director, los chiquilines no tienen clase, no pueden estar sin tantas materias o una materia, no es nuestro problema. Si él no podía solucionar ese problema, tendrá que informar a las autoridades competentes que esta situación se le fue de las manos. Nosotros entendemos, porque tontos no somos, que ante un certificado médico no se puede ir. Eso no es tampoco nuestro problema, ni problema será del director. Él nos contestó que no es nadie. ¿Cómo no va a ser nadie? Él es la autoridad de una institución donde nosotros mandamos a nuestros hijos para que los dirija. Entonces, si él no podía resolver esta situación en 2 meses donde nuestros hijos no tuvieron clase, tendrá que informar a secundaria que esta autoridad, esta situación se le fue de las manos. No es nuestro problema. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan clase, no es nuestro problema, no estamos denunciando profesores. Y entonces también decimos, no son todos los profesores, no estamos acusando a nadie, solo queremos que nuestros hijos tengan clase. Y le voy a decir lo último, a la profesora que nos contestó, que así como se levantan los padres, se van a tener que volver a sentar, nosotros les contestamos que no desconozca el movimiento que hacen los padres para que los hijos tengan clase, porque nosotros lo único que pedimos, con mucho respeto, que nuestros hijos tengan instrucción, porque la educación se la damos los padres en la casa. Queremos solamente que nuestros hijos tengan clase.
Me interesa el énfasis que usted acaba de poner en eso, porque creo que también se ha reiterado en las intervenciones de nuestros invitados aquí en estudio, de Gustavo Ochoa y de Mercedes Díaz. La preocupación central es esa, que los alumnos tengan clase, que los hijos tengan clase. Y que, por ejemplo, si se pierden clases, después se recuperen, que haya mecanismos de compensación. Supongo que este va a ser entonces una cuestión central en la reunión del próximo jueves, una reunión en la que ustedes están convocando a padres de Montevideo y también del interior. Por ejemplo, Gisela Hernández va a venir a Montevideo el jueves.
Sí, y le voy a decir otra cosa más, si me permite. Nosotros somos defensores de la enseñanza pública. El Liceo de Nueva Palmira es público, es el único que hay, y es un liceo hermoso, donde yo fui, mi madre fue, mis amigos fueron, mis hijas van, y se puede sentar desde el hijo del presidente de la República hasta el hijo de la persona más humilde. No hay droga, no hay violencia. Entonces, que no nos ataquen los que nos están queriendo decir que nosotros queremos desprestigiar al Liceo de Nueva Palmira. El Liceo de Nueva Palmira es un liceo hermoso. Es un liceo, y un liceo es solamente una institución. Un liceo tiene prestigio o no tiene prestigio según la gente que está dentro. Hay gente muy valiosa, y quiero destacar a profesores que hay en este liceo, como hay ahora, que fueron mis docentes, y voy a nombrarlos porque ayer me olvidé decirlo en la televisión, el profesor Roberto Bogliacino, que hace 30 años que va, y hace 3 años que tiene cero falta, eso hay que destacarlo. El profesor Heriberto Banchero, es gente que es excelente. El profesor Marrero, que es un muchacho que tiene 25 años, que ojalá el sistema no lo corrompa, y es un muchacho que es el comodín de toda esta gente que no va, y lo llaman para esto, para el otro, para cubrir la gente que no va. Yo no digo si están enfermos o no están enfermos, caerá en la conciencia de cada uno, porque en un pueblo chico como esto, la gente ve. Entonces nosotros los padres, no estamos acusando a nadie, caerá en la conciencia de cada uno. Pero también le digo, porque nosotros recibimos un boletín donde se nos dio las notas de los alumnos, y casualmente recibimos en nuestra casa las notas más altas de nuestros hijos, son de los profesores que no van. Entonces, hoy nadie engaña a nadie. Y también la profesora de química nos dijo ayer que nosotros no le vamos a enseñar a ella cómo se da la materia. Yo no soy nadie para enseñarle a ella. Pero también le voy a decir, porque nosotros ponderamos que hay cuadernos que están llenos y hay cuadernos que están vacíos, y que hay nuevos métodos de enseñanza. Sí, yo no discuto, porque la enseñanza ha cambiado, pero cuadernos vacíos, yo no he visto nunca que la enseñanza haya cambiado con cuadernos vacíos. Cuadernos vacíos, y también es cierto que los alumnos de secundaria no se les puede controlar los cuadernos, porque ella no es maestra jardinera para mirar cuadernos.
Cuéntenos,
pero hay
a propósito de la reunión.
Permítame,
de...
y es lo último, y no le interrumpo su programa, pero porque no, yo sé que tiene que terminar.
Lo que quiero es que los que están organizando este movimiento puedan contar cómo es la reunión del próximo jueves. Es aquí, en Montevideo. ¿Dónde exactamente?
La reunión es el 22 de mayo a las 19 horas en Colonia 1792.
Ajá.
Y ahí los esperamos.
Ustedes han puesto mucho énfasis en que va a ser una reunión corta, concreta, una duración estimada de 90 minutos, no más que eso.
Sí, tal vez fuimos demasiado optimistas, porque tampoco pensábamos que esta radio, con toda su audiencia, nos iba a estar brindando este espacio, de modo que capaz que hasta nos queda chico el local.
Entonces, van a estar convocando a padres de alumnos de liceos públicos de Montevideo y del interior. ¿Y para resolver qué?
Bueno, en primer lugar, para dejar claro, digamos, una cierta postura frente a esta situación, que está bueno que lo comente Mercedes, ¿no?
Es decir, ustedes van a intercambiar información, y además de eso, ¿qué?
Primero vamos a decir, los que estén ahí adelante van a decir algo como lo que va a decir ahora Mercedes.
Nosotros queremos ser parte del problema que estamos viendo que necesita una solución. Vamos también a exigir ser parte de la solución que entre todos encontremos para el problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es reunirnos, ver la concurrencia y las necesidades que van surgiendo, y vamos a planear, seguramente por medio de información en el blog, nuevas instancias de encuentro, ¿no?
Para que los oyentes que quieran profundizar tengan bien los datos, reitero la dirección del blog: primerolosmuchachos.blogspot.com. Y la dirección de la reunión esta del jueves próximo: Colonia 1792, entre Tristán Arbaja y Gaboto. ¿Qué es allí? ¿Es un local sindical?
Es de la cooperativa magisterial.
Ah, la cooperativa.
Funcionarios de la cooperativa magisterial.
Gustavo Ochoa, Mercedes Díaz, gracias por acompañarnos. También le agradezco la participación telefónica a Gisela Hernández desde Nueva Palmira. Después nos cuentan entonces cómo se desarrollaron las cosas.
Gracias.
Buen día.